Interesante recorrido que estamos haciendo a este profético libro de Isaías. Vamos a considerar los capítulos del 21 al 26, Dios mediante. Y quiero tan solo recordarles que para nosotros y todos aquellos que estén buscando de Dios un despertar hacia los deseos, el hambre de estudiar la palabra de Dios, muchas veces vamos a encontrarnos con diferentes obstáculos, ciertas cosas que van a querer anteponerse a nuestro camino. Pero hermanos, no nos dejemos vencer por nada de esas cosas, porque Cristo nos dijo, la victoria es nuestra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el estudiar la palabra de Dios lleva consigo muchísimas promesas. Usted y yo vamos a comenzar a descubrir una serie de cosas. Nuestra vida espiritual va a comenzar a enriquecerse en tal manera y a tal dimensión que entonces tú vas a ver las cosas diferente. Vas a sentirte, tu estado anímico en relación a las circunstancias que te rodean van a ser diferentes cuando la palabra de Dios comienza más y más a formar parte de tu vida. Es interesante el saber que la palabra de Dios, la Biblia, viene a ser nuestro alimento espiritual. Y cuando algo es alimento, quiere decir que al ser ingerido y tomado, luego viene a ser parte de uno. Y esto es muy importante. Es por eso que para la tradición de la religión judaica, para ellos es una cosa muy demasiado significativa el sentarse a comer con alguien, a comer de una misma olla, digamos, de un mismo guisado que hayan preparado, porque el comer da lugar a que de eso mismo que comen, eso se hace parte de uno. El alimento. Muchas personas dicen, tú eres lo que comes. Ahora, en relación a la palabra de Dios, si usted comienza a leer la palabra, estudiarla, conocerla, compenetrarse en ella, la palabra de Dios va a ser parte en su vida. Y entonces usted va a comenzar a descubrir y a vivir aquellos llamados los atributos de Dios. Fíjense conmigo en el capítulo 21 de Isaías. Y lo hacemos con gran entusiasmo y con fe que el Señor ha de ministrar todas y cualquiera sea la necesidad de cada uno. Hablando de varios puntos proféticos, quiere decir eventos, así como ciudades, imperios, así inclusive como de personas, de quienes Dios los dice en forma profética, quiere decir, antes que suceda, el Señor dice las cosas, Él las predice. Y esto es algo muy interesante. En el capítulo 21, cuando se dice que se trata sobre una profecía sobre el desierto del mar, varias veces la palabra profecía está siendo mencionada al iniciarse varios de estos capítulos. Dice mención que la palabra profecía del vocablo hebreo habla acerca de la carga, el peso de Dios, la carga que Dios lleva consigo en relación a una ciudad, a una persona o a un imperio en relación al juicio que ha de caer sobre ellos por su pecado. Y quiero que ustedes se den cuenta de esto cuando habla acerca del desierto del mar. Y muchos se ponen a pensar, el desierto del mar, ¿y de qué estará hablando allí? Yo quiero que usted sepa que está hablando de la ciudad o del imperio de Babilonia. Una vez más, por cierto. Dios está hablando proféticamente de Babilonia en relación a su destrucción. Cuando Dios le está hablando al profeta Isaías, le está hablando 200 años antes que la ciudad o el imperio de Babilonia siquiera existiera. Nunca antes se había mencionado o se había conocido de tal ciudad o imperio. Y Dios estaba dando a conocer al profeta Isaías de que habría tal ciudad de Babilonia. Antes de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo era de los asirios. Y fueron los asirios, como hemos estudiado semanas pasadas, quienes fueron y le hicieron frente al pueblo de Dios venciéndoles porque el pueblo de Dios le había desobedecido al Señor y se había alejado de los caminos del Señor, y ahora por eso están pagando con gran escarmiento las consecuencias de su pecado. En relación a Babilonia, la razón por la cual se le llama aquí el desierto del mar es porque en sí hay una parte que desemboca hacia el gran río Éufrates. Y en sí, cuando uno se da un vistazo al mapa, y eso es muy interesante, dar un vistazo al mapa para geográficamente tener idea de los lugares de ubicación de estas partes que son llamadas la Tierra Santa, como Jerusalén y otras, pero también lugares que hoy en día se conocen, como mencioné que en la Biblia se habla de Moab como lo que hoy se conoce como el Jordán. Así también lo que es en sí la ciudad de Judá y de Jerusalén. Veamos en el versículo 1 del capítulo 21, dice, profecía sobre el desierto del mar, ahora usted sabe, está hablando de Babilonia, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hizo cesar. Si usted conoce algo, por lo menos cierto conocimiento de historia universal, sabe que Babilonia llegó a ser el imperio mundial después de los asirios, pero el más conocido fue el de Babilonia. La caída de Babilonia fue cuando Persia invadió Babilonia y venció a Babilonia. Repito, esto es lo interesante del estar leyendo las Sagradas Escrituras. 200 años antes que Babilonia siquiera existiera, Dios estaba diciendo que iba a ser destruida por su pecado, por la injusticia que había, cuando habla de prevaricadores, gente que era desleal, gente que estaba corrupta en pensamiento y en acto. Y no solamente eso, pero fíjense, Dios inclusive da lugar a mencionar quiénes son los que van a ir y a derrotar a Babilonia, y está hablando de los persas. En el versículo 8 dice así, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustia, se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver. Si usted tiene el marcador de Biblia en su mano, quiero que marque la palabra allí, al ver. Y enseguida le voy a explicar el porqué en el versículo 3. Al ver, dice el profeta Isaías, me he espantado. Un común denominador que podemos nosotros reconocer en los profetas del Antiguo Testamento, también como en el Nuevo Testamento, es que generalmente Dios como que les hacía ver a sus profetas lo que Él iba a hacer. Prácticamente les hacía sentir qué es lo que iba a suceder, para que de tal manera entonces el profeta, el hombre de Dios, al hablar la palabra del Señor, no la hablaría como un conocimiento teórico o como una acumulación de información luego dada. Lo que prácticamente el Señor le hace sentir al profeta y le hace ver la situación. En el libro de Apocalipsis también vemos el ejemplo del caso de San Juan, a quien vemos que Dios le permitió que no muriera como los demás murieron, no obstante intentaron matarlo a San Juan el apóstol. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de una de las tantas maneras que quisieron matarle a San Juan? Una que se ha mencionado es que lo quisieron a él, prácticamente lo introdujeron dentro de una olla ardiendo de aceite hirviendo, ahí lo metieron a él, a San Juan, para que sufriera, para que su piel toda se quemara y sufriera y muriera de esa manera atroz y de tanto sufrimiento. Pero como nuestro Dios es un Dios de milagros, ¿cuántos pueden creerlo así? Lo metieron a San Juan allí dentro de esa olla de aceite hirviendo, y San Juan estaba allí y les miraba a todos y no se quemaba porque el Señor había puesto su mano sobre él. Es un milagro. Las personas que estarían ahí queriendo matarlo a San Juan le mirarían eso, y en vez de decir realmente el Dios de San Juan es un Dios verdadero, su corazón se endurecería más. Como vemos el caso del faraón y como vemos el caso de tanta gente hoy en día, Ven la mano de Dios, ven los milagros que Dios está haciendo. Y en vez de por ello dar lugar a humillarse y arrepentirse y seguir al Señor, se endurece en su corazón más y más. En el libro de Apocalipsis vemos que San Juan fue trasladado a una isla llamada Patmos para en ese lugar Dios darle la revelación. Y vemos que en el capítulo primero, él comienza a mencionar lo que él vio. Y comienza una descripción que creo mucho necesitamos conocer en relación a Jesucristo. Y luego cuando termina al de decir, le dice, y caí como muerto, dice. Tal es en sí la experiencia, porque San Juan dijo, y vi, ¿no?, a Jesucristo de esta manera y lo describía como lo veía. En el versículo 3 vemos ahora cuál es el estado del profeta Isaías. Al Dios estarle mostrando a él esta situación que tomaría lugar en relación a la caída de Babilonia. Dice, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Nosotros como hombres quizá muchos no sepamos ni podamos imaginarnos, pero muchas mujeres sí. Y noten por ello por lo menos una manera de acercarse o aproximarse al sentir del profeta de Dios a todas estas cosas que el Señor le da para que las sienta, para que las vea, para que las oiga y para que de esa manera su mensaje sea más efectivo. Dice así, agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así. Muchas veces oímos a alguien quien está predicando la palabra. Y la predicación de la palabra viene a ser también un tipo de profecía. Generalmente la unción del Espíritu Santo desciende sobre el hombre o el individuo quien está siendo en sí el heraldo, el mensajero de la palabra. Y vemos como que algo toma lugar allí, como que algo toma lugar que esta persona al estar hablando está diciendo más que meras palabras. Está diciendo algo que está llegando al corazón. Y no solamente al llegar al corazón se queda allí, pero penetra. Y hace sentir a una persona como que a usted específicamente le están hablando. Y ese no es otra persona que el Señor y la unción de su Espíritu Santo. Ahora, no obstante eso, hay personas que no le prestan mayor atención a esto. Y es por eso que vemos este ejemplo de Isaías donde dice que la gente pone en la mesa, extiende su tapiz y viven como si nada de estas cosas fuesen a suceder. Le dice, levantaos, oh príncipes, y ungid el escudo, porque el Señor me dijo así. El Señor me dijo así. Él lleva consigo la seguridad de lo que el Señor ha dicho y de lo que va a hacer. Luego dice, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia. Y vemos aquí la manera como en forma detallada se está dando lugar a todas estas cosas. En el versículo 2, otra vez más con su marcador de Biblia, marque la palabra allí, oh media, en la última parte del versículo, oh media. Ya que en sí fueron los medas con los persas quienes se unieron, uniendo sus fuerzas para ir y combatir Babilonia. Y luego los medos persas fueron quienes llegaron a conquistar el mundo y llegar a ser el imperio mundial después de Babilonia, después que Babilonia cayó. En los versículos vemos del 5 y otros en donde se da lugar a que el despliegue de pecado, del libertinaje y todo lo que había surgido en Babilonia. Ahora, en el capítulo 45 de este mismo libro de Isaías, dentro de unas dos semanas vamos a estar nosotros viendo también cómo Isaías va a hablar acerca de los persas y cómo es que los persas tienen su involucramiento en relación al ataque de Babilonia. Ahora, cuando esto sucedió, otra vez más, para que usted y yo se edifiquen su fe, 150 años antes que esto sucediera, el profeta Isaías estaba diciendo lo que iba a suceder, cómo iba a suceder y con lujo de detalle. Usted y yo debemos sinceramente tomar un tiempo para decir las cosas que están escritas en la Biblia no están escritas por gusto. Las cosas que están escritas en la Biblia tienen un porqué y tienen una razón del porqué estar allí. Y tienen con ello también el cumplimiento en su tiempo. Como cristianos debemos buscar siempre y constantemente el estar en la voluntad de Dios, el agradar a Dios y el estar de acuerdo a su palabra. Porque sabemos que lo que dice en la palabra de Dios, esto se cumplirá. Dice luego en el versículo 10, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El mensaje ha sido dado, no obstante, no por todos fue creído. En el versículo 11 al 12 se nos habla la profecía sobre Duma. Y Duma es una parte también algo importante de Moab. Y vimos la vez pasada, y si quiere dar unas vueltas a las páginas de su Biblia en el capítulo 15, recordará usted que la semana pasada hablábamos sobre la profecía sobre Moab. Y les dije que Moab es lo que hoy es conocido como el Jordán, como el Jordán. Y ahora, una vez más, en el versículo 11 y 12 del capítulo 21, está hablando también de Moab, más específicamente hablando sobre esta parte de Duma, dentro de Moab, que es Judá, el Jordán. Versículo 11, profecía sobre Duma. Acuérdense, la palabra profecía es la carga, el peso sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Lo importante de nosotros saber que Dios quiere que estemos alertas. Se nos dice, sed sobrios y velad. Pero muchos de nosotros, como los antepasados, hemos visto, vivían el presente sin importarles lo que pasaría después, sin dar lugar a pensar en qué es lo que van a tener ellos que hacer para pagar sus culpas. Y vemos lo que da lugar aquí a profetizarse en relación al Jordán. En el versículo 13 vemos nosotros la profecía sobre Arabia, y lo que ahora es conocido en nuestro mapa mundi como Saudi Arabia. Dice, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Noten, el Señor da tiempo específico. Dice, de aquí a un año, esta ciudad va a ser deshecha. Dice, de aquí a un año, inclusive da lugar a expresar, semejante a años de jornalero, para que no haya lugar a algún equívoco. Y noten ustedes lo que pasó en el versículo 17, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Y hemos visto nosotros que justamente así como fue predicho, en un año esta profecía fue cumplida. En el capítulo 22 está la profecía sobre el valle de la visión. Dios mediante, muchos tendrán la oportunidad, si está en la gracia del Señor el concedernos, de poder viajar a la Tierra Santa, a la ciudad dorada de Jerusalén, y poder experimentar lo bello y asimismo lo significativo que es para un estudiante de la Biblia, porque usted como cristiano debe considerarse un estudiante de la Biblia. saber que en sí Jerusalén está rodeada de valles y de montes. Y así como en la palabra de Dios constantemente se hace mención de que así como los montes están alrededor de Jerusalén, así el Señor está alrededor de los que le aman, y una serie de escrituras más. Aquí cuando se habla acerca de la profecía del Valle de la Visión, está hablando específicamente de Judá y de Jerusalén. Vemos que al todo alrededor de Jerusalén están los diferentes valles, que cada uno tiene inclusive su específico nombre, alrededor del, a los lados del monte de los Olivos y demás, hay un montón de montes y de valles alrededor que cada uno tiene su nombre. No pretendo mencionárselos porque de cualquier manera a ustedes no les ayudaría mucho, no creo que se los memorice si yo se los digo. Pero para que esto lo tengan en mente, entonces está hablando de profecía de Judá y Jerusalén, y dice así, versículo 1 del capítulo 22, profecía sobre el Valle de la Visión. ¿De quién está hablando sobre el Valle de la Visión? De Judá, ¿y de quién más? Y de Jerusalén. Y dice así, ¿qué tienes ahora? Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor. Jehová de los ejércitos, en el Valle de la Visión, ¿dónde es esto? En Judá y en Jerusalén, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hasta allí tengámonos un momento. ¿Puede darse cuenta usted de que está hablando acerca de la invasión que sufriría Judá y Jerusalén? Ahora, es muy interesante esto, espero que algunos estén tomando notas en su misma Biblia o en una hoja aparte, o algunos luego obtengan el cassette para que lo repasen y comiencen a ver de cuántas cosas hay aquí que si uno las lee de corrido, no las capta o las entiende. En esta época, cuando el profeta Isaías estaba dando la profecía sobre Judá y Jerusalén, el rey de Jerusalén en esa época sería, el rey de Judá sería Ezequías. Ahora, ¿qué acerca de Ezequías? Hoy en día hay un túnel llamado el túnel de Ezequías que es famoso turísticamente y todo el mundo que va a visitar Jerusalén, muchos tienen la experiencia de entrar y pasar por todo el recorrido de un túnel que fue hecho bajo el reinado de Ezequías. ¿Cómo fue esto? Ezequías dio lugar a oír que ellos serían invadidos por sus enemigos. Y él, turbado por ello, lo que hizo fue esto. Comenzaron a destruir las casas de ellos para así poner mayor fortaleza a las murallas que tenían a su alrededor. Para de esa manera ellos protegerse en el día cuando serían invadidos por sus enemigos. Ezequías estaba poniendo todo de su parte, lo que diríamos nosotros inclusive, ponemos toda nuestra energía y toda nuestra vitalidad en todo el uso posible. Pero algo interesante que vamos a ver en los versículos siguientes es que Dios quería que Ezequías confiara en Dios más que en él mismo. Póngase usted a pensar lo que Ezequías hizo. Mandó que se destruyeran muchas de las casas alrededor para usando el material de las casas, fueran y fortificaran los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué le parecería a usted si el presidente da un decreto ahora y que diga que todos aquellos que tienen una casa con dos dormitorios, que la partan en dos y que la mitad de ese material sea donado al gobierno para cubrir aquí toda la frontera con México y todo alrededor, porque el comunismo está cada día viniéndose más y amenaza invadir este país? ¿Qué piensa usted de eso? Usted piensa una cosa u otra, si el rey dijo una cosa, el presidente lo dijo, usted tiene que hacerlo, ¿sí o no? Esta es la época de los impuestos y muchos tienen que estar preparando sus papeles y dar en sí cuenta de todas estas cosas. A muchos les gusta, a otros no. Yo creo que más bien a ninguno le gusta el hecho de tener que pagar impuestos, pero es un decreto por el gobierno y si no lo pagas, ¿qué cosa tienes que hacer? Todos se quedaron callados como que no les gustó que les recordara acerca de los impuestos en esta hora. Qué interesante es esto. De Ezequías, yo quisiera compartirle algo más todavía. Ezequías fue un gran rey. Ezequías no fue alguien de quien se habló mal o quien se dijo cosas negativas, pero hay una enseñanza que a través de este capítulo de Isaías podemos deducir. Ahora, para conocimiento de ustedes, Ezequías, el nombre Ezequías significa Jehová es fortaleza. Qué interesante el Señor para poner nombres. Ezequías está dando lugar a querer usar todos los implementos que pueda para fortalecer los muros de la ciudad donde él estaba. Su nombre Ezequías significa Jehová es fortaleza. La pregunta que yo quisiera hacerte a ti es, ¿quién es tu fortaleza? ¿Tu fortaleza es el dinero que posees? ¿Es tu fortaleza la salud de la cual hoy gozas, pero es incierta porque no sabes si mañana te puedes enfermar de algo? Tu fortaleza debe ser el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Para aquel que dice, el Señor es mi fortaleza, puede quedarse completamente en bancarrota económicamente. ¿Puede estar enfermo con la peor epidemia que pueda haber en su alrededor en la época en que viva? Y esta persona aún puede estar clamando y diciendo, soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. Debemos aprender esto, muy importante. Ahora, Ezequías, su nombre significa Jehová es fortaleza. Él fue el duodécimo rey de Judá. Él fue el hijo de Acaz. Lo primero que hizo Ezequías como rey fue limpiar el templo y restaurar la verdadera adoración a Dios. Ezequías fue quien quitó los lugares altos, rompió las imágenes y abrió las puertas del templo. Destruyó la serpiente de bronce de Moisés, porque la gente la adoraba. Noten qué interesante es esto. Esto es algo que nos enseña acerca del corazón humano. Muchas personas se preguntan ahora acerca de ciertos arrestos que puedan haber acerca de ciertas cosas que tengan que involucrar a Cristo o la cruz o cosas así. Y el Señor nos ha dado lugar a que muchas de esas cosas no haya ni siquiera rastro de encontrarlas. Y el por qué está allí. Porque como humanos somos personas que tendemos a la adoración de ídolos. Inmediatamente, así mismo el rey Ezequías, en un celo para con Dios, fue y destruyó la serpiente de bronce de Moisés, porque los hombres allí estaban adorando este símbolo. Muchos sabemos que inclusive en el tercer capítulo de San Juan se hace mención de la serpiente de bronce. Cuando en el tiempo, cuando estaba en el desierto, Dios dio lugar a mostrarles a él el poder de Dios, porque el pueblo de Dios estaba quejándose y todo, y entonces el Señor envió una plaga sobre todos ellos. Y entonces la gente comenzó a clamar pidiendo perdón a Dios. Y Dios le dijo, ok, Moisés, levántate esta serpiente de bronce, y cuando esta serpiente de bronce, cuando la gente la mire, entonces será sanada. Y eso representa a sí mismo también la cruz de Cristo. Y dice, así como cuando la persona que clama al Señor y pone su mirada en la cruz de Cristo, quiere decir el sacrificio de Jesucristo, entonces nosotros también somos perdonados y somos salvados y somos sanados por la gloria de Dios. Pero Ezequías, interesante. Vamos a estudiar más de él cuando lleguemos a Primera de Samuel y Segunda de Reyes, y cuando se habla acerca de los reyes y cómo podemos tanto aprender. Hoy en día hemos nosotros como cristianos sufrido en sí la experiencia de saber de grandes hombres en el liderazgo. Comúnmente se le llama en el medio secular imperios. Imperios creados por hombres que han dado lugar a considerar mucha cantidad de dinero, poder y autoridad en el mundo en relación a su ministerio. Ministerios que se han convertido en imperios. Hombres que han sido usados y todo, pero luego llegó un momento en que algo comenzó a andar mal. Y tarde que temprano hubo la caída. hombres humanos tenemos defectos. Y hay en sí una enfermedad, óigame bien, incurable en todo corazón humano. Y es la enfermedad de la gloria. La vanagloria de los hombres. No hay persona en el mundo que diga, a mí no me gusta que me alaben y a mí no me gusta que esto y lo otro. Porque todos tenemos algo de esta epidemia, porque somos humanos. Pero gloria a Dios, y más adelante vamos a ver en Isaías inclusive la profecía que hay acerca de la resurrección, porque mi esperanza no está en que este cuerpo aquí que tengo ahora, que es un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que se corrompe, sino mi esperanza está en el nuevo cuerpo que Cristo me va a dar un día. Y así usted también, que quizá sufre una enfermedad o que quizá tiene esta debilidad y la otra, pero sabe que el Señor le ha prometido dar un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial, un cuerpo que Él está preparando para nosotros. Y es por eso que viendo nosotros en Isaías, qué interesante el saber cómo Dios a través de su profeta está dando lugar a comunicar lo que sucedería en la ciudad de Jerusalén y Judá, al ellos ser invadidas. Dice el versículo 10, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Esto fue lo que hizo Ezequías. Algo más, hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí, observen lo siguiente, Dios le había dicho a ellos que no obstante todo el esfuerzo que había hecho Ezequías, Dios había dicho algo y lo que el Señor había dicho se iba a cumplir. Él hizo este túnel entre los diferentes muros que él hizo, repito, es un lugar turístico hoy en día. Pero el Señor le dijo, todo esto que pasa es para que ustedes tengan un escarmiento, para que se humillen, para que busquen en su corazón contrito y humillado el acercarse a mí, el buscar mi rostro. ¿Saben cuál fue la actitud del pueblo de Judá y de Jerusalén? Como el de mucha gente hoy en día. Se acerca el fin del mundo, se puede decir. Un terremoto que va en sí a amenazar gran parte del continente. Y pues dicen, bueno, si va a venir y demás, ¿qué vamos a hacer? Pues ya bebamos y emborrachémonos y abusemos de esto y hagamos del otro porque todo se va a acabar ya. Dios le dice, no, va a haber un juicio, pero lo que tienen que hacer ustedes es clamar a mí, humillarse, quebrantarse. Dice aquí, llamar al cilicio, al llanto, a endechas, a raparse el cabello, a vestir en cilicio. Pero noten ustedes qué es lo que hizo el pueblo. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Usted sabe la cantidad de personas que viven diciendo, por eso mira, en este mundo solo se vive una vez? Y más ustedes jóvenes, no sean tontos metiéndose en la religión y en la iglesia. Vayan a vivir, vayan a la juerga, diviértanse muchachos, hagan esto y hagan lo otro. Porque una vez que te mueres se acabó toda la diversión. Hay personas que en medio de toda su algarabía, de toda su vida infructuosa, han dado lugar luego del cansancio, haberles agobiado hasta el extremo, decir, oh, yo ya quiero morir para descansar. Y qué cosa más absurda de decir. Cuando uno muere, no muere para descansar. La Biblia dice en el libro de Hebreos que está señalado a todo hombre el morir un día. O sea que nadie se va a escapar de la muerte. Está señalado el morir un día. Y después de la muerte, ¿qué cosa dice en la Biblia, en Hebreos? El juicio. Vamos a ser juzgados. Y de ese juicio, nadie se va a escapar. El Señor
permite que situaciones difíciles sucedan para una razón. No para que nos alejemos de Él. No para que nos volvamos rebeldes y bueno, al final y al cabo, bueno, que las iglesias y lo demás, y entonces yo me voy al mundo, o si no yo me emborracho, si no esto y otro. Porque si eso pasa, pobre de ti, serás digno de lástima y en tu vida no habrá otra cosa que miseria. Pero cuando hay problemas y hay luchas y cuando la cosa está fuerte y cuando la cosa está tensa, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, es tiempo de buscar con silicio el rostro del Señor, para que entonces el Señor en su tiempo traiga restauración. Quizá hoy mismo puedan estar oyendo personas que puedan haber estado pasando por pruebas. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces el por qué no estará en la punta de nuestros labios. Pero Dios lo sabe, y Dios conoce nuestro corazón. Dios dice, humíllate y deja que yo haga una obra grande. En el versículo 14, dice, esto fue pues revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué pecado tan grave puede ser aquel cuando uno se rebela contra Dios? No hay excusa, no hay cosa alguna con la cual uno pueda traer para justificarse cuando uno se rebela contra Dios. Nos dice el apóstol San Juan en su primera epístola que hay pecados que no son de muerte, por el cual debemos orar para que nos arrepintamos nosotros y otros se arrepientan. Pero dice, hay un pecado que es de muerte, por el cual dice, ni siquiera oren por ese. Muchos se preguntan, ¿y a qué pecado se refiere? Se refiere al pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. El conociendo la verdad, rechazar la verdad que se ha conocido, rechazar el mensaje de Dios a través de Jesucristo, su amor. Y es por eso que quisiera que se fijaran conmigo lo importante que toma lugar en el capítulo 22 en relación a Judá y Jerusalén y en relación, al rey Ezequías. Y los que en esa época estarían invadiendo a Ezequías eran los asirios. En el versículo 15, yo quisiera que se dieran cuenta que del versículo 15 al 19 se habla de un hombre líder. Un hombre líder que será sustituido por otra persona. En este caso, se trata de Sebna, quien será sustituido por Eliaquim. Y quiero que algo muy interesante se den cuenta al leerlo. En el versículo 15 dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Proféticamente yo quisiera que ustedes observaran las posibilidades de que aquí hay una prefigura de el anticristo en relación a la gran tribulación. Sabemos que el mundo en su situación económica, en su situación religiosa, en su situación política, está en las mejores de sus épocas preparado para recibir a un líder mundial. Al hombre que traiga las soluciones que el mundo ha estado buscando. Soluciones, repito, en el área religiosa, en el área política, en el área económica. Y este hombre se levantará a sí mismo y será aquel hombre aclamado por multitudes casi por el mundo entero. Llegará un punto en que este mismo, así como el anticristo, llegará a él mismo quererse hacer Dios. Y es entonces cuando la Biblia nos dice que el Señor vendrá para vencerlo y removerlo a él, ya que el anticristo quiso ponerse él en el lugar del Señor. Y es por eso su nombre, Anticristo. Él está en contra de Cristo. Y la razón por la cual podemos ver esto es por los indicios que se ven en el versículo del 15 al 18. Este hombre, aquí llamado Sebna, da lugar a esta persona a sí mismo hacerse acreedora, a sí mismo creérsela de tal cosa, y es por eso que después se da lugar a esta otra persona, Sebna, Eliakim, venir para expresarle que esta persona es quien tomará su lugar, quien es el verdadero líder. En el versículo 19 dice, y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Y sabemos nosotros que cuando Cristo venga, dará lugar a atar al enemigo por 1000 años. Y durante esos 1000 años, Jesucristo estará reinando sobre el mundo y poniendo su trono en el monte de Sion. Ahora, muy directamente en el versículo 20 podemos sí ver el enfoque profético de Jesucristo. Dice así, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Y noten lo que sigue. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. ¿Cuánta influencia tendrá el anticristo en relación a la nación de Israel? Muchísimo. Por muchísimos años la nación de Israel ha estado queriendo reedificar su templo, que por muchos años ha estado destruido. Cuando el anticristo venga, el anticristo hará pactos con todo el mundo para estar con todo el mundo bien. Y claro, inclusive hará pacto con los judíos. De tal manera que el anticristo proveerá los medios de alguna manera para que Israel pueda reedificar su templo. Y al hacer esto, entonces los judíos comienzan a decir que es una gran persona. Y entonces es cuando el anticristo, asimismo, entonces él quiere entrar dentro del lugar santísimo en el templo y él quiere exigir el ser adorado. Y entonces vemos nosotros que él está queriendo ponerse en el lugar de Dios, en el lugar de Cristo, en el lugar del Mesías. Y entonces cuando los judíos se dan cuenta y comienzan a huir y comienzan a buscar el ser salvados, porque se han dado cuenta de la mentira del diablo. Vemos entonces que del versículo 22 en adelante se habla acerca del reino de Jesús. Y dice así, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Una expresión muy importante. En Apocalipsis, el capítulo 3, vemos que de Jesucristo se refiere como aquel que tiene la llave para abrir puerta que ningún hombre puede cerrar y para cerrar puerta que ningún hombre puede abrir. Vemos que aquí está haciéndose referencia al reinado de Jesucristo en forma profética. También dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y vemos que Jesucristo es aquel que llegó el reinado así de la genealogía de David. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Qué importante es el hecho de saber que cuando Dios ha hablado, ciertamente cosas comienzan a suceder. En el versículo 1 del capítulo 23, en la profecía sobre Tiro, sabemos que este es un gran puerto, el que hoy es conocido como el puerto de Haifa, y es un lugar rico, un lugar en donde había muchísimo mercado libre y por ello había demasiada riqueza. Dice así a esta ciudad, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a donde entrar, desde la tierra de Quitín les es revelado. Callad moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río, fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Y Tiro es lo que hoy es conocido como el Líbano. Y dice así, hablando de ello, versículo 5, cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? ¿Sus pies la llevarán a morar lejos? ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda la gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Fíjense, por favor, que aquí se está hablando de un lugar que era muy importante, un lugar que era rico, un lugar que era proveedor, porque era un puerto libre. Y Dios está diciendo de antemano que será un lugar que será juzgado por Dios. En el versículo 11 dice: extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Y acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad. Oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro. Noten esto importante de marcar: 70 años que estuvo en olvido, y luego, después de 70 años, el Señor le volvió a hablar. Y dice así: y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez, noten lo que pasará, fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Personas que conocemos hoy, que dan lugar a tener una prórroga de tiempo para ver si cambian y se arrepienten, y vemos que después vuelven a lo mismo. Vemos que después reinciden en lo mismo. Versículo 18 dice: pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para que los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Dios es quien usará de esos medios para las personas que están delante de Él. En el capítulo 24, y luego 25 y 26, que son los que vamos a terminar en esta oportunidad, quiero que se fijen ustedes cuán importante es el relacionar todas estas partes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el capítulo 24 se habla de la gran tribulación. Permítanme preguntarles, ¿cuántos los presentes aquí, para yo tener una idea, saben qué es lo que la Biblia habla acerca de la gran tribulación? Levanten su mano los que tengan alguna noción, por lo menos básica, de lo que es la gran tribulación. Cuando se habla acerca de tribulaciones y que yo tuve una tribulación y demás, quiere decir problemas, conflictos, turbulencias. Pero en realidad hay una solamente que será la gran tribulación. Y esta será de 7 años de periodo de tiempo, 7 años. Y durante eso, ese periodo de tiempo, lo que sucederá en la tierra será algo como nunca jamás el mundo lo ha experimentado. ni lo experimentará tampoco. El juicio de Dios sobre el mundo entero. Y dando lugar a marcar varias cosas importantes, yo quiero invitarles a que en su tiempo de devoción lean en Apocalipsis, del capítulo 6 al 18 de Apocalipsis, márquelo eso en su Biblia, para que usted entonces tenga mayor noción de qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, según San Juan, el que dio lugar a darnos esa revelación. Y cómo Dios, a través de Isaías también, da lugar a mencionar varias cosas acerca del juicio de Dios sobre la tierra. Dice aquí, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra, oigan bien esto, será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó del mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Por qué es que todo esto será? Porque el mundo cayó y reincidió en el pecado. Versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra le será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales, o sea que han habido injusticia y deslealtad. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Se habla y se dice, los sismólogos, de que se espera que haya un gran terremoto que sacuda el mundo entero. Y para usted y yo como cristianos, el de estas cosas, saberlas de antemano, es interesante porque hay una teoría que hay en relación a la tierra que sabemos que gira sobre su propio eje. Y según varios estudios que han habido, se ha dado lugar a llegar a una teoría en el pensar y decir que cada 5.000 años, así como la tierra está girando sobre su propio eje hacia una dirección, luego parece que hay un cambio y comienza a dar vuelta hacia el otro lado. Y cuando hay tal cambio, entonces sabemos que obviamente toda la tierra es en sí sacudida y estremecida. Una ilustración interesante que oí fue el hecho cuando usted, por ejemplo, no sé cuántos conocen lo que es el trompo, ¿no? Y cuando uno tira el trompo cuando, a alta velocidad, entonces el trompo está girando sobre su punto del eje. Pero cuando la velocidad comienza a disminuir, la parte de arriba del trompo comienza a menearse en una forma alocada. Fíjese cómo la Biblia dice de esto en una forma muy interesante. Versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Noten versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Yo creo que al estar usted y yo buscando en las Escrituras todas estas cosas que nos lleven a un tono y a tiempo de las cosas que van a estar sucediendo, su vida va a cambiar. Yo le aseguro que su vida va a tomar un interés diferente al saber que lo que la palabra de Dios ha dicho que se va a cumplir, se va a cumplir. Científicamente, los científicos están dando lugar a traer ciertas cosas que dicen, y la Biblia habla de todas ellas. Se ha acabado el tiempo y quisiera solamente mencionar que en el capítulo 25 y 26 hay lo que se llaman dos cánticos de alabanza. Y la próxima semana los vamos a considerar, ya que en el capítulo 25 y 26 hay varias partes allí que se relacionan también con lo que es el Nuevo Testamento y con lo que el Señor es para nosotros. Quiero solamente el versículo 4, se den cuenta de algo. Dice el capítulo 25, versículo 4. Dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Aún tiene su marcador en su Biblia, quiero que marque tres partes muy importantes en el versículo 4. Fortaleza, refugio y sombra. El Señor quiere ser tu fortaleza en esta noche. El Señor quiere ser tu refugio en esta noche. Y el Señor quiere ser tu sombra. Leamos todos juntos y en voz alta el versículo 14, por favor. Todos juntos, dice así, porque fuiste fortaleza al pobre. Todos juntos lean, por favor. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dice la palabra de Dios que Jehová es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Dice en el libro de los Salmos que el Señor es nuestro refugio. Jesucristo hablando con Pedro, Pedro le respondió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Señor debe de ser nuestro refugio, al único a quien debemos de ir en todo tiempo. Luego dice que Él es la sombra contra el calor. Dice en el libro de Salmos también, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tres áreas importantes para luego con ello orar. Fortaleza, refugio y sombra. Todos repítanlo conmigo, por favor. Fortaleza, refugio y sombra. Pónganse de pie, por favor. Fortaleza, refugio y sombra. ¿Es el Señor en esta hora tu fortaleza? ¿Es el Señor en esta hora tu refugio? Cualquiera sea tu necesidad. ¿Es el Señor en esta hora tu sombra? Vamos de todo corazón a inclinar nuestros rostros. vamos a abrir nuestros corazones al Señor. Resulta sumamente interesante el comenzar a introducirnos en su palabra, comenzar a leer y a expulgar cosas de la Biblia que quizá muchos no se toman el tiempo de hacer. Quizá para algunas personas les parezca hasta raro, porque no se acostumbra en una iglesia a estudiar de esta manera libros del Antiguo Testamento y cubrir capítulos así. Para la persona que no tiene hambre de Dios, estas cosas les pueden ser aburridas. Para la persona que no tiene entendimiento espiritual, estas cosas les pueden ser sin sentido. Pero te digo con todo mi corazón y como testimonio personal, que el más y el más del conocer la palabra de Dios origina en nosotros un cambio aún más acelerado.